desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. La OMS analiza los certificados electrónicos para la vacunación contra COVID-19. El ministro de Relaciones Exteriores de Qatar dice que ha habido un movimiento para resolver la disputa del Golfo. Conversaciones comerciales sobre el Brexit en fase difícil, dice la ministra británica. Las noticias en breve. Las noticias en detalle presentadas por Burgias Jaman. La Organización Mundial de la Salud dijo que estaba considerando introducir certificados de vacunación electrónicos ya que las esperanzas de poner fin a la pandemia aumentaron después de que Gran Bretaña se convirtió en el primer país en aprobar el uso de una vacuna COVID-19. El experto de la OMS en Europa, Siddhartha Datta, en una conferencia de prensa en línea el jueves 3 de diciembre, dijo que la introducción de un certificado de este tipo que permitiría identificar y monitorear a las personas que han sido vacunadas no se ha finalizado y debería elaborarse de acuerdo con las leyes nacionales. No sería un pasaporte de inmunidad que se supone que asegura que su portador esté protegido contra la enfermedad porque ha sido infectado y recuperado. Estonia, conocedora de la tecnología, a principios de este año comenzó a probar una aplicación que podría servir como una especie de pasaporte de inmunidad digital, permitiendo a los usuarios con anticuerpos mostrar a los empleadores y otras personas su riesgo reducido de propagar el coronavirus. Gran Bretaña se convirtió el miércoles en el primer país en probar la vacuna contra COVID-19, Pfizer-BioNTech, y la Agencia Europea de Medicamentos debe anunciar su decisión el 29 de diciembre a más tardar. El ministro de Relaciones Exteriores de Qatar dijo el viernes 4 de diciembre que ha habido un movimiento para resolver una amarga disputa diplomática entre los países del Golfo, pero que no podía predecir si un avance era inminente o resolvería por completo el asunto. Estados Unidos y Kuwait han estado trabajando para poner fin a una disputa que ha visto a Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto romper relaciones diplomáticas, comerciales y de viajes con Qatar desde mediados de 2017. Washington dice que quiere un frente unido de Golfo contra Irán. Los comentarios del ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Altani en una conferencia diplomática italiana se producen después de que el asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner, sostuviera conversaciones en Doha el miércoles luego de una visita a Arabia Saudita. Las otras cuatro naciones acusan a Doha de apoyar el terrorismo y de tener intimidad con Irán. Qatar, que alberga la base militar estadounidense más grande de la región, niega los cargos y dice que el boicot tiene como objetivo socavar su soberanía. Las conversaciones comerciales sobre el Brexit se encuentran en una fase difícil y solo se puede llegar a un acuerdo si la Unión Europea acepta que Gran Bretaña es una nación soberana, dijo el secretario de Comercio Alok Sharma. Con menos de 4 semanas para que el Reino Unido finalmente salga de la órbita de la Unión Europea el 31 de diciembre, ambas partes están pidiendo a la otra que se comprometa sobre la pesca, las ayudas estatales y cómo resolver cualquier disputa futura. A medida que las conversaciones avanzan hasta el final, una fuente de alto nivel del gobierno británico dijo el jueves por la noche que la perspectiva de un avance estaba disminuyendo, pero aún era posible. Gran Bretaña abandonó formalmente la Unión Europea el 31 de enero, pero ha estado en un periodo de transición desde entonces, bajo el cual las reglas sobre comercio, viajes y negocios permanecen sin cambios. A partir de finales de año, será tratado por Bruselas como un tercer país. Ante la perspectiva del cierre en medio de la pandemia de coronavirus, un acogedor bar de tapas en el centro de Madrid apeló a sus clientes en un emotivo video a finales de octubre para que le ayudaran a mantenerse a flote pagando por adelantado su comida y bebida. Durante las últimas 5 semanas, el minibar ha recibido 40.000 euros o 48.522 dólares estadounidenses de unos 400 clientes fieles que pagaron de antemano comida y bebida que esperan volver al bar para disfrutar más tarde. El propietario Nacho Bustos mantiene una lista y los clientes solo necesitan dar su número de teléfono para que la cantidad se deduzca de lo que pagaron por adelantado. El bar en las inmediaciones de la Plaza Mayor también reparte obsequios a quienes deseen ayudar, entre ellos botellas de burbujeante, máscaras con su logo y coloridas macetas hechas a mano como las que adornan su fachada. Con más de 1,67 millones de infecciones por COVID-19, más de 46 mil muertes y una economía dependiente del turismo, España ha sido uno de los países más afectados de Europa. Los bares, restaurantes y hoteles han sido los más afectados por las restricciones impuestas por el gobierno, incluidos los cierres cerrados y los toques de queda. Solo la mitad del personal está trabajando actualmente y el resto tiene licencia y recibe una parte de su salario anterior del gobierno. El negocio ha mejorado recientemente. El 3 de diciembre, el embajador de Indonesia en Vietnam, Ibnu Hadi, realizó una visita de despedida a Madame Dang Thi Ngoc Thinh, vicepresidenta de Vietnam en el Palacio Presidencial. La vicepresidenta expresó su agradecimiento por la valiosa contribución del embajador de Indonesia en la promoción de las relaciones bilaterales entre ambos países. Madame Thinh compartió su opinión de que el embajador Hadi fue el embajador de Indonesia de mayor éxito en Vietnam. La vicepresidenta también felicitó al embajador por la concesión de la Orden de Amistad del presidente de Vietnam, así como la Medalla por la Paz y la Amistad entre las Naciones. The Vietnam Union of Friendship Organizations. Vietnam siempre ha considerado a Indonesia como un socio estratégico importante en la ASEAN. La cooperación bilateral en diversos campos como la política, la seguridad, la economía, la educación y la cultura ha registrado logros fructíferos. El comercio bilateral total muestra una tendencia positiva durante los últimos 5 años. Durante los primeros 9 meses de 2020, el comercio bilateral alcanzó los 5.700 millones de dólares. Después de crecer a 8.470 millones en 2018 y 9.070 millones en 2019. Por su parte, el embajador Hadi elogió el importante papel del vicepresidente en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales de Indonesia y Vietnam, incluida la visita de Madame Tim a Jakarta para asistir a la toma de posesión del presidente Joko Widodo en octubre de 2019. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que el potencial del mercado de exportación de materias primas de Indonesia no se ha maximizado a pesar de que la producción de recursos naturales en Indonesia es muy abundante. El presidente Joko Widodo dijo al lanzar virtualmente las exportaciones al mercado mundial en 2020 desde el Palacio Presidencial de Bogor el viernes que el producto básico de café Indonesia solo ocupa la octava posición como mayor exportador del mundo. De hecho, desde el lado de la producción, Indonesia es el cuarto mayor productor de café del mundo después de Brasil, Vietnam y Colombia. El presidente pidió a todas las partes que no sean pesimistas sobre este rezago. Indonesia no tiene otra forma que tomar medidas correctivas, medidas para reformar. Se necesita una reforma importante para llevar un ecosistema empresarial a los exportadores indonesios. El presidente enfatizó que el potencial de exportación de Indonesia sigue siendo muy prometedor porque tiene una variedad de productos, materias primas, creatividad y alta calidad, así como capacidad de volumen y participación de mercado para los destinos de exportación. Oyentes, estas fueron las noticias. Unas informaciones agrupadas de unas regiones esta semana las resumimos en noticias semanales. La primera noticia vino de Java Oriental. El Monte Semeru, ubicado en la provincia de Java Oriental, entró en erupción el martes 1 de diciembre por la mañana. La erupción estuvo acompañada de actividad volcánica en forma de estallidos de nubes calientes al sureste y al sur. por las zonas de seguridad todas las actividades en la montaña más alta de la isla de Java que están incluidas en el área del Parque Nacional Bromo Tengger Semeru están cerradas. El centro del Parque Nacional Bromo Tengger Semeru anunció esto en una foto cargada de la carta de anuncio en su cuenta oficial de Instagram desde el lunes 30 de noviembre, cuando el Monte Semeru mostró más signos de erupción. El Monte Semeru, que tiene una altitud de 3.676 metros sobre el nivel del mar, es el tercer volcán más alto de Indonesia, después del Monte Kerinci en Sumatra y el Monte Rinjani en Nusa Tenggara del Oeste. La siguiente noticia vino de Magelang, Jawa Central. El Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia otorgó el Premio Cultural de Indonesia de 2020, o AKI por sus siglas en idioma indonesio, a un estudiante de la ciudad de Magelang, Amarilis Magnificia Cesare Gans, o Rere. La ceremonia de premiación tuvo lugar en el Salón de Educación y Capacitación de la Oficina de Educación y Capacitación de la ciudad de Magelang el miércoles. Rere también recibió un broche de oro y una ayuda monetaria de 35 millones de rupiah del Ministerio de Educación y Cultura. Este premio se otorgó como reconocimiento a la contribución de Rere a la cultura desde el campo de la alfabetización. La coordinadora del Premio Cultural de Indonesia de 2020, Dwiana Hercahyani, explicó que Rere era muy activa en el mundo de la alfabetización hasta que abrió una casa de lectura llamada Meggans en su casa de Kampung Ngambik. En esta casa de lectura acepta a sus compañeros del pueblo o de fuera del pueblo para estudiar juntos. La última noticia vino de Bogor, Jawa Occidental. La Universidad IPB ha firmado un programa de colaboración del Centro Internacional de Educación e Investigación con varias universidades para formar un consorcio internacional en los campos de la educación y la investigación. Las universidades son la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Pingtung de Taiwan, la Universidad de Tecnología de Rajamangala Tanyaburi de Tailandia y la Universidad de Brawijaya de Indonesia. En una declaración escrita, el rector de la Universidad de IPB, Dr. Arif Satria, dijo que el Centro de Educación e Investigación Internacional, establecido por la Universidad de IPB, la Universidad Nasional de Ciencia y Tecnología de Pingtung, la Universidad de Tecnología de Rajamangala Tanyaburi y la Universidad de Brawijaya fortalecieron las colaboraciones educativas y de investigación existentes. Anteriormente, la Universidad IPB y la Universidad de Pingtung han tenido cooperación bilateral desde principios de 2013 en forma de intercambios de estudiantes para cursos de verano e intercambio de personal docente. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Oyentes, unos acontecimientos ocurridos el 5 de diciembre en la historia los resumimos en segmento de hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de diciembre de 2013. Muere Nelson Mandela. Un día como hoy del año 2013 en Johannesburgo, Sudáfrica, falleció Nelson Rolihlahla Mandela, abogado político y activista contra el apartheid, presidente de la República de Sudáfrica entre 1994 y 1999, reconocido mundialmente por su lucha por la igualdad y los derechos humanos. En 1993, Madiba, nombre con el que era cariñosamente reconocido en su país, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Había nacido el 18 de julio de 1918 en Veso, Sudáfrica, y ya durante su juventud comenzó a ejercer la resistencia no violenta. Posteriormente, acorralado por la violencia del gobierno, optó por la lucha armada. Mandela fue juzgado por traición, condenado a cadena perpetua y encarcelado. Tras su liberación, el 11 de febrero de 1990, comenzó su carrera hacia la presidencia. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de diciembre del año 1945. Ocurre la inexplicable desaparición de una formación de aviones en el Triángulo de las Bermudas. Un día como hoy, en el año 1945, ocurría la famosa desaparición de aviones que dio origen a la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Después de despegar de Florida para un vuelo de entrenamiento, 5 bombarderos estadounidenses con una tripulación total de 14 personas desaparecieron de la faz de la Tierra sin dejar rastro. Desde ese momento, el hecho pasó a ser conocido como el misterio del vuelo 19. Aquel día, las condiciones meteorológicas eran ideales para el vuelo, por lo cual cualquier problema o accidente era inimaginable. Durante el entrenamiento, el instructor se contactó con la base de Fort Lauderdale para informar que sus brújulas no funcionaban. El piloto comunicó la ubicación en la que creía que estaban, pero al ser errónea, la base desvió a los aviones hacia el Océano Atlántico. Luego de una segunda comunicación, 2 aviones fueron al rescate de los bombarderos. Estos también desaparecieron sin dejar rastro. Posteriormente se realizaron numerosas operaciones de rastreo en la zona, pero nunca se encontraron evidencias de los bombarderos, de los aviones de rescate, ni de los cuerpos de los desaparecidos. Desde aquel momento, la zona marítima situada entre Florida, Bermudas y Puerto Rico comenzó a ser conocida como el Triángulo de las Bermudas, y los rumores sobre las misteriosas e inexplicables desapariciones se extendieron por todo el mundo. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Cita.
Voice of Indonesia.
Oyentes mi Indonesia doi trata sobre la esperanza que la economía de la Sharia di Indonesia siga creciendo durante la pandemia. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal, Erick Thohir, espera que la pandemia de COVID-19 pueda convertirse en un impulso para que la economía nacional de la Sharia aumente y tenga una mejor resistencia a los choques. Así dijo Erick Thohir durante República Webinar Outlook Economy Sharia 2021 o Webinar de la República sobre Perspectivas de Economía de la Sharia de 2021 en Jakarta el miércoles 2 de diciembre. También espera que la economía de la Sharia traiga beneficios positivos a todo el pueblo indonesio y se convierta en una de las soluciones para impulsar la economía nacional en medio de la pandemia de COVID-19. Mientras tanto, el director ejecutivo del Departamento de Economía y Finanzas de la Sharia del Banco de Indonesia, Anwar Bashori, expresó su optimismo de que Indonesia se convertiría en Center of Excellence, un centro de excelencia para la economía de la Sharia mundial, de acuerdo con la misión del Plan Maestro Económico y Financiero de la Sharia de 2024. Anwar citó los datos del State of Global Islamic Economy Report, o informe sobre el estado de la economía islámica mundial. El informe de 2020-2021 colocó a Indonesia en la cuarta posición frente a la quinta posición del año anterior. Se han producido aumentos significativos en el sector de la alimentación halal, el turismo halal, la moda musulmana, los productos farmacéuticos y cosméticos, así como los medios de comunicación y la recreación. Según Anwar, surge un gran potencial porque Indonesia es el país con el mayor producto interno bruto entre los países de la Organización de Cooperación Islámica, con una participación del 14,8%, seguido de Arabia Saudita con 11,3%. Mientras tanto, el 80% del producto interno bruto de Indonesia se proyecta como producto interno bruto halal o no haram. Anwar dijo que Indonesia también atrajo la mayor inversión extranjera con un 20,5% entre los países de la Organización de Conferencia Islámica, seguida por Turquía con un 12,1% y los Emiratos Árabes Unidos con un 9,7%. Esto demuestra que Indonesia es el país más competitivo a la hora de atraer inversores. En la misma ocasión, el director de Infraestructura Económica Sharia, Sultan Emir Hidayah, dijo que el desempeño de las actividades económicas basadas en la Sharia en el sector bancario todavía era relativamente bueno en medio de la pandemia. Dijo que en el segundo trimestre de 2020, los activos, la financiación y los fondos de terceros aún registraron un mejor crecimiento que la banca, que banco convencional. Mientras tanto, Adi Warman Karim, un experto en economía de la Sharia, proyecta que 2021 será un año de despertar para la economía nacional de la Sharia. Añadió que las actividades económicas internas basadas en la Sharia también son apoyadas por los cambios geopolíticos de los Estados Unidos en los países de la región de Indonesia de Indo-Pacífico. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Apakah itu aku?
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Bienvenidos, estimados oyentes, a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. Esta vez les presentaremos a Pulau Gili Ketapang, una isla pequeña que se encuentra a unos 8 kilómetros en el mar entre la isla de Java y Madura. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 3325 kHz o nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, Probolinggo es una de las ciudades en Java Oriental. Tiene interesantes objetos turísticos para visitar, uno de los cuales es la isla Gili Ketapang. Según los lugareños, anteriormente la isla Gili Ketapang estuvo en la isla Java. Y después del devastador terremoto causado por la erupción del volcán Gunung Semeru, aldea Ketapang fue separada de la isla de Java. Entonces, la isla se llama la isla de Gili Ketapang, que proviene del idioma madurez. Gili significa fluir y Ketapang es la aldea Ketapang. Estimados oyentes, el ambiente en la isla Gili Ketapang es muy tranquilo. El color del agua de mar es muy azul. Las olas en la playa de la isla Gili Ketapang son muy tranquilas. El tramo de arena blanca en la playa es muy ancho. La hospitalidad se suma a la comodidad de esta isla. Aquí los visitantes podrán disfrutar de paisajes bonitos, también pueden hacer snorkel, aunque los arrecifes de coral no están muchos que en las playas para bucear comúnmente. Los peces de Nemo y Dory, que son la mascota natural del turismo marítimo, adornan los arrecifes de coral. En la isla Gili Ketapang también puede instalar carpas para pasar la noche y ver la belleza del amanecer en la mañana. Estimados oyentes, si ustedes se encuentran en la ciudad de Probolinggo, provincia de Java Oriental, pueden buscar inmediatamente el puerto de Tanjung Tembaga. Desde aquí puede comenzar a cruzar en barco de pesca y pagar solo 7.000 rupias para un viaje de aproximadamente 40 minutos. Durante el viaje no se sentirá aburrido, ya que lo invitarán al mar azul con olas tranquilas, haciendo que el ambiente sea más cómodo. Al llegar al muelle de Gili Ketapang, seguramente les sorprenderá la gradación del color del agua del mar, que es turquesa clara y dominada por peces pequeños que juegan en ella. El agua es tan clara que el fondo del mar es muy claro. Les garantizamos que no tendrán paciencia para lanzarse si ven una escena como esta. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla Pulau Gili Ketapang en Probolinggo, Java Oriental. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia. Thank you.
Sudah lama ku percaya cinta hanya sebuah kata, tak nyata makna di dalamnya. Dusta cipta Adam dan Hawa, dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya, ku bermimpi dengan mata yang terbuka. Ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku telah jatuh cinta tanpa kau harus berusaha. Kau bertanya menjadi rasa, arti dari semua ini. Rasa tinggi karena kau di sini. Kau beri kesempatan hati untuk kembali mencintai, dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya, oh, oh. Ku bermimpi dengan mata yang terbuka. Ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku tak jatuh cinta tanpa kau harus berusaha.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea.
Voice of Indonesia.
Miscelánea de hoy trata sobre condimento para cocinar con alto contenido de calcio de cáscaras de huevo. Tres estudiantes del programa de estudios de ganadería de Facultad de Agricultura, la Universidad 11 Maret Solo, Java Central, desarrollaron especias para cocinar con alto contenido de calcio utilizando cáscaras de huevo. El producto se llama buchator o condimento para cocinar con alto contenido de calcio. Los tres estudiantes son miembros del equipo del programa de creatividad empresarial para estudiantes. Se trata de David Anggara Putra, Farhan Sabila Rosat y Slamet Prihatin, supervisados por el profesor Muhammad Cahyadi. David Anggara Putra dijo que las cascadas de huevo son desechos de ganado que no se han utilizado ampliamente. El creciente consumo de huevos conduce a un aumento de los desechos de la cáscara de huevo. En un comunicado de prensa el miércoles, David dijo que los residuos de cáscara de huevo acumulados tendrían un impacto negativo en el medio ambiente. Por lo tanto, intentan transformarlo en un componente de especias para cocinar con alto contenido de calcio. Las cáscaras de huevo contienen 90% de carbonato de calcio, 1% de carbonato de magnesio, 1% de fosfato de calcio y 4% de proteína. Según David, el alto contenido de calcio tiene el potencial de usarse como ingrediente en la fortificación con calcio de productos alimenticios. Los productos Bucatur se elaboran a partir de especias originales de Indonesia, seleccionadas con un refuerzo de calcio derivado del extracto de cáscara de huevo en un 5%. Bucatur contiene 280 mg de calcio por sachet, por lo que obtienes especias de cocina con un alto contenido de calcio. El contenido de calcio de 280 mg por sobre o por sachet en los productos Bucatur es equivalente al 28% del calcio necesario para los adultos. David agregó que las especias para cocinar tienen un papel importante en la vida de las personas. Casi todos los cocineros de hogares, restaurantes u hoteles usan especias para realzar el sabor de la cocina. El alto contenido de calcio en esta especia para cocinar puede ser una fuente de calcio que es útil para el crecimiento de huesos y dientes de los niños, así como para mantener un suministro adecuado de calcio para los adultos. Está previsto que los productos Bucatur tengan varios sabores y formas de envasado. En una primera fase, Bucatur se producirá en un sachet o sobre de 14 gramos con sabores de pollo y ternera. Oyentes, esta fue miscelánea de hoy.
Voice of Indonesia.
Percumakah kita keresahan ini. Tak percaya ku tiba dalam petaka. Kau pun menjauh sebelum ku mengerti. Luka tak dapat ku hindari. Meski bersembunyi darinya, engkau telah membunuh mimpiku untuk selamanya denganmu. Tak berdaya saat temukan cinta telah menghilang darinya. Luka tak dapat ku hindari meski bersembunyi darinya. Engkau telah membunuh mimpiku untuk selamanya denganmu. Untuk selamanya denganmu.
Voice of Indonesia.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento del mundo musical. Esta edición contará con una canción keroncong titulada Kenanga Bunga Harum Mewangi. Las flores son una de las creaciones del creador que complementan la belleza del universo. La belleza de las flores y su fragancia pueden proporcionar un ambiente cómodo y tranquilo para quienes las miran. Uno de ellos es la flor de Kenanga. La canción de keroncong Kenanga Bunga Harum Mewangi fue compuesta por Poniman. Esta canción describe la belleza de la flor de Kenanga. Sus hermosos pétalos florecen amarillentos, desprendiendo una fragante aroma cuando sopla la brisa. Bien oyentes, este es Sri Vidadi con una canción keroncong titulada Kenanga Bunga Harum Mewangi.
betapa ku rindu.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.